Comienza Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.
Pues bienvenido a este nuevo programa de Tu cura en las ondas en Radio María, esta gran casa de Radio María, que cada 15 días nos posibilita que entremos en contacto, que estemos un rato, casi, pues 50 y pico minutos, 55 por ahí, hablando de mil cosas distintas y que ya sabes perfectamente que si no puedes acudir a la cita de los jueves a las 12:30, luego gracias a la magia de la tecnología, nos encontramos donde quieras, absolutamente en Spotify, en iVoox, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en de todo. Ahí está, en la página web de Radio María, etcétera, ¿no? Para quien esté suficientemente ocupado que no pueda estar con nosotros hasta ahora, ya está, ¿no? Y luego, siempre puedes ofrecer indicaciones o sugerencias o interactuar con nosotros en el correo electrónico del programa o donde quieras, ¿no? A través de likes, reenviarlo, etcétera. Porque las máquinas lo saben todo. Y entonces, cuanto más interactúes, pues más lo promociona, más sabe que está en vilo y, por lo tanto, nos favorece a todos. Y ya está, es tan campante. Bueno, y entonces hoy, como hay gente que está atenta y que escucha las sugerencias y lo que decimos, gracias a Dios, pues hoy he tomado así, a vuela pluma, dos sugerencias. Que las he unido, porque creo que tiene mucho que ver, ¿no? Me han sugerido hablar de la soledad, La soledad, que no es la prima del quinto, sino la soledad, ¿no? Ese sentimiento, esa sensación de pensar, sentirnos o creernos que estamos solos, ¿no? Que en el fondo, bueno, ahora vamos a decir que es un punto de incomunicabilidad, ¿no? Hay algo que es muy difícil de expresar o transmitir, ¿no? Bueno, pues eso. Y con esa misma idea, otra idea que me han sugerido y que las voy a unir es sobre, digamos, cuál es el efecto en Dios de nuestros pecados. Vamos allá, porque son dos temazos. No te vayas, espérate, que vuelvo. Bueno, pues empezamos con estos dos grandes temas que nos han introducido, ¿no? El de la soledad, qué es la soledad, cómo combatir la soledad, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las cosas, ¿no? Uno de los grandes problemas de nuestro momento actual, qué duda cabe que es la soledad. Y como lo voy a decir en breve, esta soledad, digamos, se llega o se aparece por distintos motivos, ¿no? Por distintos motivos. Y, de hecho, una de las, bueno, cuando he estado con chavales, ¿no? Haciendo alguna, digamos, dinámica, me acuerdo que una de ellas, la última, una de las últimas que era una pregunta, ¿no? Que se hacían entre ellos, cada uno escribía lo que quería en el papel, ¿no? ¿Cuál es su máximo miedo? Una de las preguntas era, ¿cuál es tu máximo miedo para la vida? Que es lo peor que crees que te pueda pasar, ¿no? Y muchos de ellos, me acuerdo, que decían que era la soledad, y son chavales de 20 y poco años, que están todo el día rodeados de gente, digamos, que así como la enfermedad no la intuyen los jóvenes, ni la muerte, por eso arriesgan tanto, por eso un joven a veces, es un poco cabra loca, ¿no? Porque no se da cuenta de lo que tiene entre manos, que es la juventud, que es la vida, que es la energía. A medida que uno se va haciendo mayor, pues efectivamente se va dando cuenta que la energía, que la salud, que son precarias, que hay que cuidarlas, etcétera. Y bueno, y uno dice, bueno, ¿qué tienen estos chavales, ¿no? en la cabeza cuando estando en la universidad? En la universidad son, en cada aula, no sé, mínimo son 80, ¿no? O más personas. ¿Qué puede tener una persona en la cabeza, un chaval en la cabeza, para que puedan como temer el tema de la soledad, ¿no? Ya se ve que la soledad no se erradica o no desaparece, ¿no? Con el mero sumar gente, compañía alrededor tuyo, ¿no? Y que la soledad tiene algo que ver, bueno, pues es algo como muy interior y que no aparece tampoco con la edad, ¿no? Y de, bueno, a medida que uno pues se va haciendo mayor, que va restringiendo su presencia en actos, etcétera, ¿no? Y que va teniendo dificultades de movilidad y, bueno, va restringiendo, ¿no? Su presencia en la vida social y que el círculo de amistades pues se va reduciendo, pues entonces es cuando emergería el tema, ¿no? El tema de la soledad, etcétera. Pues ya se ve que no va por ahí, ¿no? No va por ahí. El tema es una cuestión antropológica. Antropológica es que no es un... Bueno, que es algo innato de nuestro, ¿no? Del ser humano. Es algo que lo llevamos muy dentro del corazón. Esta... Como esta dificultad... O hay algo, ¿no?, de nosotros que, bueno, que nos sorprende y que, de alguna manera, es tan nuestro, que no se puede comunicar, ¿no? Y que permanece en esta soledad o en este individualidad. Iba a decir individualismo, pero el individualismo sería una opción, ¿no? Yo decido, etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, bueno, pues no, esa individualidad en el ser cada uno de nosotros, un ser individual, ¿no? Y dices que no, bueno, pues efectivamente, algo que tenemos que llevar nosotros muy dentro. Y yo creo que es una experiencia universal, ya está. Y esto se lleva de un modo o de otro, como lo vamos a decir ahora, ¿no? Que lo se capea. Se torea, se lleva como se pueda, pero es una cosa inscrita, sellada en nuestro corazón, ¿no? Y para eso voy a leer el Génesis, que es como el sello, es como la carta magna de qué es un hombre. La carta magna no solo para los creyentes, sino que efectivamente es una mirada profunda, que traspasa la cultura, que traspasa el momento histórico en el que se escribe, y por tanto es algo religioso. Es algo religioso que atañe a la esencia del hombre y está tan bien transcrito, tan bien descrito, que pasa a ser patrimonio de la humanidad, ¿no? Y es palabra de Dios, entre otras cosas, por eso mismo, ¿no? Por ese certero, ese diagnóstico certero del hombre, ¿no? Bueno, voy a leer el relato del Génesis, que está envuelto, ¿no?, en este, bueno, en esta lectura o en este género así mítico, pero real, ¿no? Es absolutamente real y cierto. Vamos allá. Bueno, hay que añadir previamente, que no sé si sabrás, que hay dos relatos de la creación, ¿eh? Uno, que es el primero, el que conoces, el primer día, el segundo día, el tercer día, por el cual el Señor, después de cada día, va diciendo que todo está bien, que todo era muy bueno, ¿no? Y el primer día, bueno, si quieres lo leemos, ¿no? Pero vamos, dice así, vamos ahí. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo guardara. Y el Señor Dios impuso al hombre este mandamiento: de todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, morirás. Entonces dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada para él. El Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, de modo que cada ser tuviera el nombre que el hombre mismo hubiera impuesto. Y el hombre puso nombre a todos los ganados y a las aves del cielo y a todas las fieras del campo, pero para él no encontró una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios infundió un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Tomó luego una de sus costillas, cerró el hueco con la carne, y el Señor Dios le dio la costilla que había tomado del hombre y formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces dijo el hombre: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del varón fue hecha. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Bueno, pues este es uno de los dos relatos de la creación, como bien ves, que es muy interesante al tema que estamos tratando, el tema de la soledad, porque efectivamente es parte de la creación de Dios, ¿no? Como se nos dice que Dios crea, ¿no? Pero, y aquí está un detalle muy curioso, es Dios es la única vez o mejor dicho, la primera vez, porque luego se arrepentirá, Dios se va a arrepentir varias veces, ¿no? Por ejemplo, también con Noé, con, bueno, pues el tema del Arca de la Alianza, cómo Dios se arrepiente de lo que había dicho y hace un pacto. Pero bueno, aquí es la primera vez que se arrepiente Dios de lo que ha hecho. ¿Y cuál es, digamos, ese arrepentimiento de Dios? Y es que, y aquí está el tema, que Dios se da cuenta que el hombre estaba solo. Estaba solo. Y esta soledad primera, que Juan Pablo II la detecta, ¿no? Y habla de una soledad original del hombre. Va a necesitar como de una segunda creación. Entonces, Dios, digamos, lo rodea de animales, de tarea, ¿no? De deberes. Tienes que dominar la tierra, tienes que poner nombre a los animales, tienes que dominar la creación entera, etc. Pero nada de esto le va a llenar el corazón al hombre, ¿no? Y entonces, aquí está como una lección maravillosa, ya primera, que el, después de siglos y siglos a la vuelta, la gente no sé, bueno, pues no sé si lo sabe o no lo sabe, yo qué sé qué, pero la gente sigue pensando que va a encontrar la satisfacción, la salvación, la plenitud de vida en el dominio, ¿no? Que es el dominio antiguo era el, bueno, pues el sobre los animales, las bestias del campo, ¿no? Grandes granjas, grandes cosechas, que ahora será, yo qué sé, ¿no? Pues likes en YouTube, en Facebook, el famoseo, etcétera, lo que quieras, ¿no? Una vida placentera, una vida cómoda, una vida, digamos, conforme a tus propios sueños. Y dices, bueno, pues ya se ve que no, ya se ve que no, ¿no? Porque el Señor va a corregir otra vez la creación con la mujer. Y le va a dar a alguien que sí es efectivamente digno del hombre, que es carne de su carne y hueso de sus huesos, que va a ser la mujer, una compañera, ¿no? Una compañera semejante al hombre, que va a intentar paliar en la medida de lo posible esa soledad original que va a permanecer, ¿no? Ahí está. Y esta es una soledad primera. De tal manera que si leéis la teología del cuerpo de Juan Pablo II, os daréis cuenta de que Juan Pablo II, pues, en fin, ¿no? Como que subraya esta idea, ¿no? Bueno, ya está. Entonces vemos cómo efectivamente hay como un sello en el corazón del alma desde el principio, o dicho de otro modo, desde lo más profundo de nuestro ser, que es el origen de todo, ¿no? En el alma, dentro del muy dentro de nuestra alma, hay un punto de soledad, ¿vale? Un punto de soledad que en el Génesis también va a ser paliado después por la compañía de Dios, que se va a ofrecer Él, va a estar Él en el jardín como un amigo y va a estar, digamos, como dicen por aquí, de forma rocera, ¿no? Rozándose con su criatura, con Dios, con el hombre, ¿no? Con Adán y con Eva. De tal manera que Dios va a paliar o va a menguar ese punto de soledad junto con la mujer, ¿no? Bueno, y va a ser en el pecado original cuando se va a romper del todo esa compañía que amortiguaba, que sofocaba, que disimulaba o, bueno, que de alguna manera podía solventar esa soledad primera, ¿no? El pecado original la va a saltar por los aires, ¿no? Porque ese Dios que venía por la tarde a hacer compañía a Adán y Eva dice que en torno a la brisa de la tarde, es decir, una cosa absolutamente romántica, ¿no? Una cosa, en fin, lo mejor que puedes pensar, una buena compañía, una buena conversación con un punto de brisa por la tarde, ¿no? Pues es lo que venía a hacer Dios. Bueno, pues eso, es quien lo rompe va a ser el hombre. Lo rompe con el pecado original, ¿no? Y Dios, por tanto, lo primero que va a hacer es poner enemistad, ¿no? Entre la bestia y Dios, y también entre nosotros y Él. Pone una distancia irrecuperable, de momento irrecuperable, ¿no? Y dice, a ver, que voy a leer aquí la respuesta del Señor. Dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, está hablando la serpiente. Él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tus embarazos, con el dolor darás a luz a tus hijos. Hacia tu marido tu instinto te empujará y él te dominará. Y al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de la mujer y haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldita sea la tierra por tu causa, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y zarzas, comerás las plantas del campo, con sudor de la frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y a polvo te convertirás. El Señor Dios hizo unas túnicas de piel para el hombre y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal, que ahora no extienda la mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Así pues, el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajase la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta expulsión del jardín del Edén, que significa esa separación definitiva, ¿no? De tal manera que ahora, digamos, para solventarlo, vamos a ver, ¿no? Para paliar, para curar o para mitigar, ¿no? Esa soledad, ahora necesitamos recuperar esa amistad con Dios. Pero Dios, en el Antiguo Testamento, se nos ha expulsado, por lo tanto, nosotros ya no podemos hacer nada, ¿eh? Ahora la solución viene de Dios. Y la solución va a venir de Dios, porque en ese mismo expulsarnos del paraíso, expulsarnos de su amistad, expulsarnos de su cercanía, ¿no? De su entorno, Dios va a hacer una promesa. La promesa de un Salvador, de un Redentor, etcétera, que nadie sabe exactamente en ese momento de qué se trata, ¿no? Y por lo tanto, el hombre se va a quedar absolutamente solo. Y se va a quedar el hombre contra la mujer, lo acabamos de leer, ¿no? Y luego vamos a ver, Caín contra Abel, Caín contra Abel, ¿no? Abel, pobre, no tenía nada contra Caín, ¿no? Y entonces la enemistad, la división, la separación, ¿no? La distancia y, por tanto, también, por ende, la soledad. Es decir, la soledad es fruto del pecado. Es como el primer fruto. Porque ya sabes que la palabra diablo, diabolei, significa separar. Y es eso lo que hace el pecado. Todo pecado, sea cual sea, separa. Separa, ¿no? Y radicalmente lo que hace es separarnos de Dios y también nos separa de nuestros hermanos. Cualquier cosa nos separa, ¿no? Unas más que otras, unas de forma directa, como por ejemplo las habladurías, la envidia, la venganza o los celos, todo eso rompe directamente, ¿no? Pero luego la murmuración o la impiedad, hay cosas que son, ¿no? La avaricia, bueno, pues son más indirectas, pero al final nos acaban separando, ¿no? De los demás. Por lo tanto, diabolei significa separar, diablo significa el que separa. Y vamos a ver que lo que va a hacer la religión es religare, es volver a atar lo que estaba unido. Ahí está, ¿no? Por lo tanto, lo que va a hacer Dios, lo que va a hacer Jesucristo, lo vamos a ver en un breve, no te preocupes. Lo que va a hacer es volver a atar eso que se ha separado, ¿no? Lo va a restañar y lo va a hacer de una manera asombrosa. Pero eso, espérate, porque eso es después de la pausa. Te dejo con el tema, ya vas a ver. Preciosa esta, creo que es una saeta. Vamos a ver.
Silencio, silencio. Una de la madrugada, la noche queda y callada y el chirriar de un portalón lo abre. Silencio, ya sabe. Capirotes espigaos, de color negro enlutao, cruzarán por la ciudad que espera. Silencio, ya llega. Ya viene Jesús, llevando su cruz.
que mira hacia el cielo. Silencio, silencio, es un nazareno. Sevilla, silencio. Detrás de la cruz de guía va toda la cofradía con esa forma de andar de siempre, silenciosamente. Llevan a orgullo la herencia de oración y penitencia, de respeto y de fervor.
Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en Tu Cura las Ondas, que ya sabes que luego encuentras en todas las plataformas. Puedes pedir tu tipo de sugerencias, puedo reenviarlo, yo qué sé, lo que te dé la gana, lo que te dé la gana. Bueno, estamos aquí un ratito y estamos contemplando, meditando, observando lo que nos dice la revelación, lo que dicen las escrituras sobre la soledad, sobre la soledad. Y luego veremos, de aquí quiero sacar, digamos, cómo afecta nuestros pecados a Dios, ¿no? Bueno, esa es como la segunda parte. Bueno, entonces hemos visto cómo asombrosamente Dios como que se corrige en la naturaleza, en la creación, y crea al hombre y se da cuenta de que necesita una compañía semejante. El Señor le da un montón de bienes o de tareas o de trabajos para realizar y no consigue el hombre llenar su corazón, sentirse pleno, esa plenitud, y le va a dar, por lo tanto, la mujer. En esa felicidad caen en el pecado y es expulsado, ¿no? Y ese es el pecado original. El pecado original es la ruptura de la amistad con Dios. Una amistad que le viene dada, que le viene de forma gratuita, dada por el Creador, y que se torna en desconfianza del hombre a Dios. Ahí empieza a resquebrajarse ese vínculo como increíble, esa connaturalidad con la que Dios había pensado al hombre y a la mujer, ¿no? Dios había pensado al hombre y a la mujer de forma connatural para con Dios, ¿no? Es decir, que al hombre no le costaba creer, porque bueno, estaba con Dios, estaba ahí en el jardín del Edén, algo era algo propio, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que el efecto, y esto me interesa para la segunda parte, el peor efecto o la consecuencia más dañina del pecado original no es para con Dios. No es para con Dios, no es para Dios, sino es para el hombre. O sea, cuando a veces la gente piensa, bueno, el pecado es una ofensa a Dios, y dice, bueno, pues, en fin, ¿no? Yo sigo estupendamente haciendo lo mío, lo que sea, y dices, no, el mayor efecto del pecado va a recaer sobre quien lo produce, ¿no? Quien lo comete. Y dices, ahí está lo peor. Y vemos en el pecado original como lo primero que es un bueno desplazamiento, una expulsión del jardín, ¿no? Y dice, fuera. Y por tanto, esa le condena a esa lejanía para con Dios. Por lo tanto, para con su hacedor, su creador, ¿no? Y por lo tanto, no se va a conseguir entender. Del mismo modo que un niño necesita a sus padres para entenderse, es decir, el niño de forma inconsciente, de forma connatural, se siente protegido por el amor de sus padres, ¿no? Cuando ve que se quieren, etc. Sin embargo, cuando ve que los padres tienen problemas y se paran, etcétera, etcétera, el niño, digamos, sufre esa división. Pues lo mismo pasa para con Dios, ¿no? Para con Dios. Cuando el hombre se separa con Dios, pierde su estabilidad, pierde el lugar donde hace apoyo, ¿no? Y entonces, como toda su mundo existencial, su mundo vital se tambalea. Y por lo tanto, el hombre va a necesitar apoyarse en algo, va a intentar buscar algo sólido para construir, ¿no?, algo en su vida, que va a ser lo que sea. Pero nada en esta vida, absolutamente, ni la familia, es algo consistente. La familia, aunque es algo noble, nobilísimo, pues la gente se muere, la gente entiende cosas mal, etcétera, en las familias hay problemas, y aunque es el mejor sitio donde construir algo y donde invertir las fuerzas, al final todo en esta vida, todo se resquebraja. Y aunque solo sea porque todos nos morimos, pues eso se resquebraja. Por lo tanto, el único lugar cierto o lógico para empezar a funcionar es Dios, ¿no? Bueno, entonces hemos visto cómo que ese pecado original, el pecado rompe para con Dios, nos divide entre nosotros, ¿no? Que va a haber una acusación constante entre Adán y Eva, entre Abel y Caín, Caín y Abel, y vamos a ver si quieres que las consecuencias, esas consecuencias de la soledad, del pecado, que es la soledad, una soledad, pues casi casi que es inevitable. Bueno, digo casi casi, ya vas a ver por qué, ¿eh? Pero es una soledad casi inevitable, pues si pasamos al Nuevo Testamento, si saltamos, ¿no?, hasta el cumplimiento de las promesas, que es el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo Jesús gestiona las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado hemos visto que es la división, que es la desconfianza y que es el desconocimiento total de Dios. Un desconocimiento total en el sentido de hasta dónde puede llegar Dios, ¿no? Bueno, pues lo vamos a ver, ¿no? Entonces Jesús va a hacer es tomar las consecuencias del pecado, ¿no? Entonces, hemos dicho que Jesús va a el pecado es cierta soledad y Jesús va a tomar la soledad. Va a beber hasta el último, hasta las últimas consecuencias, digamos, lo que ha producido el pecado. Y entonces Jesús va a beber de la soledad y va a ir directamente a la soledad. Directamente, ¿no? Asumirse en la soledad. Y lo primero que vemos de Jesús es cómo va solo al templo. Lo primero. Entonces él como que se... ¿Cómo lo puedo decir? Se desliga, se desentiende momentáneamente de San José y de la Virgen María y él solo va al templo, digamos, a empezar ese trabajo de redención, ese trabajo de restablecimiento, de restañar, de sanar, recuperar, en fin, ¿no? Como lo quieras llamar, ¿no? La redención, ¿no? La religio del hombre para con Dios, del hombre para con Dios. Y va a empezar él, Jesús, desvistiéndose o deshaciéndose de los lazos, ¿no? De familia que tenía con José, por lo tanto, quedándose solo, ¿no? A cierta intemperie, y va ya por primera vez al templo. Eso sería como lo primero, ¿no? Y luego ya en plena redención, en plena vida pública, en el centro de su misión, el Señor, bien lo sabemos, ¿no?, que va a ir al desierto, él solo, a ser tentado con las fuerzas humanas. Con las fuerzas humanas. Esto es un misterio, pero Jesús, siendo Dios, de alguna manera, sin dejar de ser Dios en ningún momento, y esto es un misterio, ¿no?, sin dejarse de ser Dios, Jesús se va a enfrentar con las tentaciones, con las solas fuerzas humanas, él solo. Y aquí está otra vez este punto de soledad, ¿no? Y cada, digamos, cada tentación en Jesús es, digamos, lo contrario a lo que hizo Adán y Eva. Adán y Eva desconfiaron y Jesús lo que va a hacer es confiar. Las tres tentaciones es confiar en Dios Padre, confiar en Dios Padre, confiar en Dios, pero él solo. Por lo tanto, él va a romper de alguna manera desde dentro la fuerza del pecado, ¿no? Va a entrar, digamos, no sé si se puede decir así, ¿eh?, pero bueno, va a ser como un virus bueno, ¿no? O como el antivirus, si quieres, va a entrar dentro del organismo, si puede hablarse así, y el organismo del pecado, y lo va a reventar, lo va a hacer trizas desde dentro, ¿no? Porque él, con sus solas fuerzas, como en el huerto de los olivos, pues él va a confiar plenamente. Que es ese. Por lo tanto, va a unir a Dios con el hombre. Porque él, que es hombre verdadero, confía plenamente, incluso en la soledad más rotunda, que es en el desierto, en el huerto de los olivos, ante el sufrimiento que él sabía, que ese atroz que venía, ante ese sufrimiento que lo tiene delante de las narices, el Señor que va a decir, pase de mí este cáliz, mas no sea mi voluntad sino la tuya, el Señor ya ves que está haciendo esas puntadas que están uniendo las dos partes de del tejido, que está, digamos, rasgado, y el Señor, con esa confianza, va a unir, otra vez va a religar a la humanidad con su Padre, ¿no? Y lo va a hacer a través de la humanidad doliente, a la humanidad. Y por último, Jesús toma las consecuencias del pecado en la cruz. Cuando Él, digamos, podemos decir que muere con un acto de abandono absoluto y un acto filial con su Padre, diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Parece que muere absolutamente solo, pero haciendo un acto de entrega, no digo fe, ¿vale? Porque fe es creer en lo que no se ve. Bueno, y Jesús seguía siendo Dios, pero se apoya absolutamente en esa humanidad rota que somos tú y yo, que lo podemos experimentar tú y yo tantas veces, ¿no? Esa especie como de soledad y de saber por dónde, no saber muy bien por dónde tirar y hasta dónde tenemos que decir, hacer, y no tenemos como esa claridad de la presencia de Dios para actuar con, ¿no? Y siempre tenemos que utilizar, por tanto, de la caridad, de la prudencia, de la paciencia, porque no tenemos claro que Dios quiera eso exactamente. Y entonces tenemos que hacer siempre ese digamos, recurso tercero a la fe, a la esperanza y la caridad, ¿no? Que es confiar que con esos tres recursos, con esas tres virtudes, Dios actúa, ¿no? En el cielo será distinto, ¿no? Pero bueno, entonces estamos viendo cómo Jesús, efectivamente, en el Nuevo Testamento toma las últimas consecuencias del pecado cometido por nuestros primeros padres, lo asume, lo hace suyo, ¿no? Y por tanto, como lo hace suyo y, digámoslo, desde dentro lo desactiva, lo desarticula, lo destruye, ¿no? Con ese acto absoluto, sublime, perfecto de confianza, el Señor nos anima a ti y a mí a no temer, y aquí está el tema, a no temer de la soledad aparente. Una soledad, digamos, psicológica, ¿no? Como cuando uno, pues eso, ¿no? Uno cuando, ya sabes, aquí estamos en el norte solo tenemos nubes. Es verdad que tenemos verde, porque solo llueve. Y entonces en el sur es todo amarillo porque no llueve, pero tenéis sol. Y arriba tenemos verde porque está venga a llover, ¿no? Y entonces cuando llueve todo el día y cuando hay una nube perfecta todo el día ahí, que parece que está hecha de, en fin, ¿no? De lo que quieras, de tejas. Bueno, pues uno tiene que hacer un acto de fe diciendo, creo que un día vi el sol. Me suena que hay una cosa ahí que brilla detrás de las nubes, ¿no? Claro, los que estáis en el sur no tenéis que hacer ese acto de fe. Tenéis que hacer un acto de fe de que algún día lloverá. Tiene que llover, ¿no? Bueno, pues algo parecido es con el Señor, ¿no? Bueno, nosotros podemos tener una soledad aparente. Digamos, la expresión psicológica de que decir, bueno, creo que estoy, pero no lo estamos. Es una sensación, ¿eh? Es como cuando uno duerme mal, que tiene la sensación de que tiene mal temple, de que tiene mala salud, pero no, tiene la salud perfecta, lo que pasa es que ha dormido mal. Bueno, pues Jesús nos anima a no temer esa soledad aparente, ¿no? Y dirá esas, te voy a coger tres frases del Señor que dice, quien quiera seguirme tome su cruz y me siga. Cuando Jesús dice su cruz, es la tuya, tú, cada uno la suya, ¿eh? Tú la no hagas como en las reuniones, ¿no? Que cada uno se coge el paraguas que más le apetece. Deja a todo el mundo en el paraguas, en el paragüero, y dice, uy, este tiene buenísima pinta y tal, ¿no? Y de, oye, ¿dónde está mi paraguas? Y tal, pues se la ha llevado el anterior, que claro, es que te las lleva uno de golf, que es maravilloso, estos que caben siete debajo del paraguas. Bueno, pues no. El Señor dice, coge tu cruz. Y esa cruz, claro, es tan personal, tan que es inintercambiable. He ahí la palabrita, inintercambiable, casi no me sale, ¿vale? Bueno, pues tome su cruz y me siga, coge ese lugar de tu vida, ese aspecto de tu vida, ese algo que lo tienes que llevar tú, Es que no hay, o sea, la compra la puede hacer otro. La gastroscopia la puede hacer otro. No sé, el fax, el mail, las fotocopias las puede hacer otro. Pero hay una parte de tu vida que no lo puede hacer tu marido, que no puede hacer tu mujer, que no lo puede hacer tus hijos, que no, la tienes que hacer tú y solamente tú, y no te gusta nada, y te gustaría que... Bueno, pues Jesús te dice, eso que es solo tuyo y que solo tú tienes que llevar, y dice, cógelo y sígueme. Como diciendo, yo ya lo he hecho. ¿No? Lo he hecho con tus propias fuerzas, no con las mías que son de Dios, sino con esas, ¿no? Y dice en Mateo 28:20, para animarnos a ti y a mí, y dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, eso que te asusta, eso que te da miedo, eso que te parece que es incomunicable, que puede ser perfectamente tu estar solo, ¿no? Tu viudedad, tu soltería, o tu enfermedad, o ese problema que no sabes cómo soltar, o que ya lo has soltado, pero una vez que ha comentado a uno el problema, pues el problema sigue ahí, porque hay problemas que no se solucionan, ¿no? Bueno, lo que sea, y dices, tómalo y sígueme, porque eso yo ya lo he tomado, ¿no? Lo he tomado. Y en Juan 14:23 dice, ¿no? El que me ama de verdad, el que ama a mi Padre, lo amará, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Es decir, que estamos, como ves, el Señor invierte la dirección, el sentido hacia donde nos empujaba el pecado, ¿no? Que es esa soledad absoluta, y revierte, digamos, la marcha de la fuerza del pecado, y lo lleva otra vez a un punto de intimidad que hubiéramos dicho que es increíble, ¿no? Porque así como en el Antiguo Testamento esa intimidad con Dios era externa, ¿no? Ese conocimiento, esa familiaridad para con Dios, aquí el Señor, digamos, lo eleva, ¿no? Lo eleva a un nivel que es casi, casi, en fin, ¿no? Hace falta fe para... Es increíble, efectivamente, solo con la fe se acepta, ¿no? Que Dios, esté en nosotros, Padre, Hijo, y el templo auténtico seamos nosotros. Ahí está como la maravilla, ¿no? Bueno, como me he puesto demasiado trascendente, hay que cortar un poquito, hay que bajar un poco los humos, tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad, y vamos con la soledad, con otra soledad. Bueno, pues seguimos aquí en Tu Cura de las Ondas, en Radio María, a gusto. Ya sabes que todo esto lo puedes reescuchar en cualquier plataforma. Puedes visitarnos en la página web de Radio María. Estamos aquí encantados de estar contigo. Y estamos hablando de la soledad, de cómo, qué es la soledad, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? ¿De dónde viene la soledad? Y entonces, antes de pasar como a esa segunda parte, ¿no? Apoyándome en todo lo que hemos dicho sobre el pecado, la noción del pecado, los efectos del pecado, querría como hacer como tipos de soledad, distintos tipos de soledad en las que nos podemos encontrar, y cada uno que arree, ¿no? Y que vea, en fin. Entonces, la soledad, que vemos que hay un punto de soledad existencial, antropológico, existe, y que el único modo de combatirla es la trascendencia. La trascendencia es a través de la fe, saber que no es tal, ¿no? Saber que esa soledad es aparente, pero no es real, porque Dios está con nosotros en el fondo de nuestro corazón. Y tenemos que actuar con esa convicción absoluta de que Dios está con nosotros y quiere estar con nosotros. Por tanto, cuanta más fe, más acompañados nos sabremos y mejor actuaremos en mil situaciones distintas, sabiendo, digamos, habitados por este Padre, este buen Padre, ¿no? Bueno, aún así, como la soledad es algo que es experiencial, se experimenta fácilmente, pues con ella, digamos, podemos encontrar como distintas expresiones o vivencias de la soledad. Entonces yo pensaba que la primera soledad que se encuentra ahora, que es una plaga absolutamente, porque es mala, es la del individualismo. Es decir, la persona que quiere la soledad, el disponer de su vida, de su tiempo, de todo, porque le da la gana, y solo quiere usar de los demás en tanto en cuanto, bueno, necesita, todo el mundo necesita socializar un poquito. Aunque sea solo por WhatsApp una vez cada 5 años, pero todo el mundo necesita socializar un poquito, aunque sea los viernes por la noche, unas juerguitas por aquí y otras para allá, pero luego yo me voy a mi casa solito, que no quiero a nadie, ¿no? O sea, no me líes, ¿vale? Bueno, eso estoy exagerando mucho, ¿no? Pero esa sería como un tipo de soledad, ese individualismo que en el fondo está, aunque no te lo creas, está dirigido por el Estado, ¿no? Esta locura en la que estamos, que todo el mundo quiere estar solo, quiere tener, no quiere tener líos, quiere tener un perrito y ya está, para sentirse mínimamente acompañado, ¿eh? Bueno, pues esto, entonces, hay un documental que está por ahí en internet, si quieres verlo, es un punto depresivo, ¿eh? Pero bueno, ahí está, que se llama La teoría sueca del amor. Documental, Teoría sueca del amor. Y te vas a dar cuenta de que la estructura, la fisonomía que presenta ahora mismo nuestra sociedad no es en absoluto arbitraria, no es absoluto, digamos, espontánea, no ha salido porque sí, sino que está dirigida desde arriba con muchos millones y muchas campañas para descomponer una cosa que es lo más opuesto a este individualismo, que es la familia. La familia es, digamos, esa comunidad de jaleo, esa comunidad fantástica, ese caos, ¿no?, que es la familia. Bueno, pues está, bueno, tú te ves el documental, La teoría sueca del amor, que está en, yo creo que está en YouTube, me ha parecido verlo, y vas a ver que es todo, en fin, ¿no? El dinero dedicado a los jóvenes, ¿no?, para que se independicen, para que viajen por Europa y tengan todo tipo de experiencias. Todo eso, esa soledad, ese individualismo, bueno, pues es un tipo de soledad, ¿no? Luego, hay otro tipo de soledad, que esta es más delicada, ¿vale? Que hay que tener cuidado con ella, que es, bueno, pues que hay que ir con pies de plomo, ¿vale? Que es, digamos, la que es sintomática de una enfermedad, digamos, psicológica, que uno puede tener la sensación de que nadie le entiende, de que nadie lo comprende, a mí nadie me no sé qué, y puede tener un punto, digamos, de, bueno, pues de enfermedad y que habría que ver y que hay que tratar, un punto de depresión, un punto de, en fin, ¿no?, lo que quieras, pero bueno, también puede ser, ¿no?, de un punto que es verdad, de esa experiencia que todos tenemos, ¿no?, pues puede efectivamente, puede como cuidarse tanto o darle tanta importancia que acabe siendo, bueno, pues un punto patológico o muy problemático, ¿no? Pues ese sería otro, bueno, pero yo creo que esta es, también se ve, vamos, ¿no?, más o menos se ve. Bueno, luego otro tipo de soledad que es, digamos, la religiosa que en el fondo para los ojos de la sociedad sería ese alejarse del mundo y vivir una vida de celibato, digamos, de entrega, ¿no? Para los ojos del mundo es, digamos, soltería, ¿no? Pero nosotros decimos que no, que es entrega, que es todo lo contrario, ¿no? Que es encuentro del amor perfecto. Bueno, y luego hay, podríamos decir, hay otra soledad, una soledad como radical, una soledad densa, una soledad pues difícil, ¿no? Purificadora, pero muy purificadora, que es la que, digamos, clásicamente se ha llamado la noche oscura del alma. La noche oscura del alma, que es esa prueba que a los que siguen a Cristo, pues la tienen que pasar. La tenemos que pasar todos porque Cristo la pasó, ¿no? Y es ese como desvestirnos de, bueno, los gozos, de los placeres, o de esos esa presencia o esa afectividad desordenada, o esa purificación de los sentidos, ¿no? Y que nos va a tocar, o que ha tocado, y gracias a Dios no nos va a tocar como a San Juan de la Cruz, o como a Santa Teresa de la Cruz, o como los grandes, ¿no? O el Padre Pío, etcétera. Pero nos pasará algo, nos pasará un punto en el que efectivamente, pues, de todos modos, aunque esto es verdad, ¿no? Y que pasaremos una noche, que a lo mejor no es una noche, que a lo mejor son 5 minutos, ¿no? Que son, es media hora, un mal rato, etcétera. Para nosotros la buena noticia es que sabemos que existe, sabemos que la vamos a tener. Estoy pensando ahora en la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Vence mi luz, ¿no? Vence mi luz. Bueno, pues para ella fue mucho tiempo, pero bueno, todo pasa. Y esa noche, la noche oscura del alma, también pasa. Bueno, como es tan conocida, la vamos a leerla, ¿te parece? Y la poesía dice así. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en mi corazón ardía. A cuesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me espantaba, quien yo bien me hacía, en sitio donde nadie aparecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena, y en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Bueno, precioso, ¿verdad? Este poema de San Juan de la Cruz. Bueno, y por último, que me han propuesto, ¿no? Y dices, bueno, todos sabemos lo que es un pecado, etcétera, y me preguntaban, ¿pero cuál es exactamente el efecto de un pecado en Dios? ¿Cuál es el efecto de un pecado en Dios? ¿No? Bueno, tenemos que decir lo primero, que efectivamente el gran misterio del hombre es que le afecta a Dios nuestra conducta. De hecho, vemos en el pecado original cómo Dios reacciona. Dios no le es indiferente, Dios no se ríe, como quien hace, ¿no?, delante de un niño una travesura y le dice, venga, deja eso y ven a cenar al niño o lo que sea, ¿no? Sino Dios primero castiga, les expulsa porque han hecho algo grave. Dios se enfada, ¿no? Se ofende por un acto, por una acción del hombre, por una desobediencia del hombre. Por lo tanto, hay un vínculo, hay un cordón umbilical, un nexo de unión misterioso, pero real, entre tu vida y Dios. A Dios no le da igual las cosas. A Dios no le da igual las cosas. Por lo tanto, nuestra vida afecta a Dios. Y por lo tanto, vemos cómo Dios castiga, y a la vez Dios promete. Digamos que el castigo, la acción de Dios, siempre es medicinal. Siempre va a ser, digamos, con un punto de luz, con un punto de salud, con un punto no de amargura, no de resquemor absoluto, sino va a ser una medicina, ¿no? El castigo de Dios va a ser siempre medicinal, pero es un castigo, como es algo que hay que purificar, ¿no? Bueno, por lo tanto, vemos esto, ¿no? Dios, en el Antiguo Testamento, Dios castiga. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento es Jesús mismo en el que establece un vínculo misterioso, ¿no?, entre la sangre de la cruz y nuestros pecados. Lo decimos en misa todos los días, ¿no? Esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Por lo tanto, hay un misterioso nexo de unión entre tu conducta y Dios, la intimidad de Dios. La intimidad de Dios, de alguna manera que no se puede expresar correctamente, porque parece entonces que Dios estaría supeditado o al hombre, pero podemos decir que Dios no es impasible al hombre. Entonces, le afecta, ¿no? Pero tenemos que decir rápidamente que la peor parte del pecado la llevamos nosotros. La primera parte del pecado la llevamos nosotros. Es decir, el pecado, lo peor que puede ocurrir es a nosotros mismos. Porque el pecado es, digamos, la ruptura, el quebrantar algo que es bueno para nosotros, que es necesario para nosotros. No es algo arbitrario el hacer de un modo y en otro, ¿no? Y aquí está, digamos, la pescadilla que se muerde la cola. Porque recuerda, si la peor parte del pecado, lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no?, que es la expulsión del pecado origen del paraíso. Bueno, si la peor parte la llevamos nosotros con esa expulsión, tenemos que recordar inmediatamente que nosotros somos imagen de Dios, que en nosotros hay un algo de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, mucho más que una imagen, es la presencia misma de Dios, ¿no? Por lo tanto, ese efecto, el peor de los efectos del pecado que recae sobre nosotros, sin embargo, revierte misteriosamente en Dios, porque nosotros somos imagen y templo de Dios, ¿no? Y hay un vínculo real, porque lo establece así Cristo en la última cena, entre su sangre y nuestros pecados. Ahí está, ¿no? De hecho, no sé si sabes que etimológicamente la palabra pecado significa error fatal, ¿no? Cuando en las películas va a estallar la bomba en 30 segundos y suena, bueno, una alarma, ¿no?, y una luz roja, fatal, fatal. Bueno, un pecado mortal es un error fatal, ¿no? Y ahí está. De hecho, podemos decir, ¿qué es el cielo? El cielo es precisamente esa creación, ese restaurar de forma definitiva y plena la creación original de Dios. El cielo, por tanto, para nosotros, para los cristianos, es banquete, comunión, es encuentro, es compañía, es presencia, es comprensión. Y por tanto, todo lo que produce esto, ¿no? Todo lo que produce el banquete, el encuentro, la comunión, ¿qué es? Paz, alegría, disfrute, etcétera, ¿no? Claro, para los musulmanes, ¿qué es el cielo? El cielo es lo más burdo, lo más bajo, es beber, comer y tracatrá, ¿no? Ya está. Tritrá, tracatrá. Bueno, ¿qué es el infierno? El infierno podemos decir que es la soledad absoluta. La soledad absoluta. Ya está. Si hemos dicho que el pecado es error garrafal, es la soledad garrafal, ¿no? El aislamiento y la incomprensión. Y por tanto, todas sus consecuencias. Es el remordimiento, es la angustia, es etcétera. Hay una película que se llama Gravity, que entonces es una sobre el espacio, etcétera, y entonces hay un momento en el que el astronauta que está, digamos, enganchado en la nave, se suelta de la nave y se queda flotando en el espacio, y un punto de angustia porque ya no hay vuelta atrás, se queda solo en el espacio frío, oscuro y negro para toda la, ¿no?, para toda, bueno, se va a morir ahí, claramente. Bueno, el infierno será sin morirnos, ¿no?, porque es lo que hemos en fin, elegido nosotros, ¿no? Bueno, María, vamos a que estamos en Radio María. María vive todo esto. Va a vivir esa unión con Dios de forma increíble, que va a ser desposarse con Dios, ¿no? Dios va a ser. María va a ser esposa, va a ser madre, va a ser hija. Y a la vez en el Gólgota va a ser una soledad. Pero una soledad que vuelvo otra vez a la soledad cristiana con un punto de compañía. Porque la Virgen María, aunque en esa soledad radical, va a estar siempre acompañada y acompañando a Jesús, ¿no? En esa soledad de ambos dos. Pero es una soledad que no es absoluta, que no es absoluta. Y por tanto, que no desespera. Bueno, ha llegado el tiempo, nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar contigo. Nos vemos dentro de 15 días, no me faltes. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre los superoyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.
Han escuchado Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.